Vamos a la palabra de Dios, 1 Corintios 1, 18. Vamos a acabar hoy el capítulo 1. Y básicamente vamos a retomar el libro de Corintios hasta el mes de junio, porque ya a partir de la próxima semana va a compartir nuestro hermano Armando, de ahí seguramente compartirá Claudio, de ahí el mes de mayo yo salgo. Prácticamente un domingo, ese domingo predicaron uno de los pastores, pero regreso prácticamente el viernes y pues va a ser muy pesado para mí predicar, entonces seguramente predicará el pastor Claudio, ahí nos iremos alternando. Entonces vamos a recuperar esto hasta el mes de junio, porque por eso hoy terminamos el capítulo 1. Entonces tenlo en mente, tenlo ahí presente y vamos a ir al capítulo 1, versículo 18. Es un tramo largo, pero traté de sacar una verdad principal. El tema de hoy, como lo ves ahí, se llama lo insensato de Dios. Entonces yo espero que esto sea de ánimo, sea también de consuelo y sea que nos vuelva a ubicar en lo que estamos nosotros aprendiendo. Recuerda, el propósito de esta carta para Pablo es tratar los temas de división y al mismo tiempo todos los problemas que esto había provocado. Mira, Pablo entendía que los problemas que tenían de inmoralidad, los problemas que tenían de estarse peleando entre ellos por dinero, los problemas que tenían ellos en la iglesia con el uso de los dones, con la Santa Cena, estos eran síntomas de la enfermedad. La enfermedad era la división que había entre ellos. Entonces Pablo ya vimos la semana anterior cómo Pablo tiene que hacer una reprensión respecto a la actitud que ellos tenían de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos o yo soy de Cristo. Y ahora Pablo va a tener que recordar la solución, el medicamento para todo problema, que es el Evangelio. Pablo, antes de entrar nuevamente, va a ocupar el capítulo 1, el capítulo 2, prácticamente para recordarles el Evangelio. Y de hecho en el capítulo 15 nuevamente lo volverá a hacer. Entonces vamos a dar una primer mirada a esto. Y dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo hace unas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira, este mensaje va a tener dos partes. En la primera vamos a mirar cómo Pablo les recuerda el Evangelio a los corintios, cómo les recuerda estas verdades, pero en la segunda parte vamos a mirar cómo este texto nos debería de recordar a nosotros también estas mismas verdades, a nosotros como iglesia bíblica es Jesús. Mira, Pablo hace una serie de preguntas en referencia a los judíos y a los gentiles que habitaban ahí. Pablo dice, ¿dónde está el escriba? ¿Sí? Los judíos eran personas que constantemente iban al Antiguo Testamento para estar mirando y encontrando respuestas. Para ellos les era muy difícil el poder creer en Jesús, les era difícil poder entender que realmente Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando. Por el otro lado, los gentiles, que muchos de ellos están influenciados por la cultura grecorromana, ellos a su vez estaban pidiendo entender el sentido de la vida. Míralo, para los griegos, lo más sublime era poder entender el propósito de la vida. De ahí toda la filosofía, de ahí todo el pensamiento griego. Entonces, Pablo hace estas preguntas, ¿sí?, a estos dos grupos, pero le recuerda que ni la sabiduría de este mundo ni la elocuencia es lo que los ha llevado a conocer a Dios, sino la predicación del Evangelio. Para ellos, esta cultura estaba muy influenciada y esta iglesia tenía estos dos grupos. Por un lado, tenían un grupo de judíos convertidos que aún estaban luchando por entender y comprender que sus obras, cumplir las obras de la ley, no los iba a salvar, Y era una lucha, esto todo lo vimos en Gálatas, ¿sí? Cómo los judíos constantemente luchaban con esta realidad. Por el otro lado estaban los grupos de los gentiles, los cuales constantemente estaban intentando meter la sabiduría que estaba en boga, el pensamiento que estaba en boga, para poder darle un sentido a la vida. Y esto lo querían llevar dentro de la iglesia. Ahora tú imagínate el nivel de problemas. Si en Galacia, como vimos, había muchos problemas respecto a entender que las obras no salvaban, ahora aquí tenían dos problemas. Tenían por un lado judíos y por el otro lado tenían gentiles que intentaban darle un sentido. Por eso es que Pablo, al final, este tipo de pensamiento y este tipo de filosofía que se metía llevó a algunos al grado de dudar de la resurrección. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas con la mente, eso es algo ilógico, es algo absurdo, que un hombre muera y resucita al tercer día. Entonces esta gente estaba intentando hacer una religión en la cual cupiera todo. Por eso es que Pablo, al capítulo 15, va a tener que decir: algunos de ustedes no creen en la resurrección. Porque esto era lo que estaba pasando con ellos. Ahora, versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira, dice Pablo, los judíos piden señales. Esto era una característica de los judíos. Los judíos estaban acostumbrados por toda su historia a que lo que Dios hacía siempre le tenía que poner el sello de lo sobrenatural, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fue como salieron de Egipto. Porque toda la historia de Israel estuvo marcada por señales, estuvo marcada por milagros, estuvo marcada por profecías. Tú recordarás que a Jesús mismo, cuando él estaba predicando, los judíos constantemente le pedían señales, ¿sí? A ellos les encantaba ver cuando Jesús resucitaba un muerto, les encantaba cuando les daba de comer a 5,000 personas con un poco de comida, al grado que al otro día regresaban por el desayuno. Y cuando Jesús les dice: ustedes no vienen sino porque les di pan. Y la respuesta de ellos, esto lo puedes leer en el libro de Juan, fue: hey, Jesús, Moisés les dio de comer todos los días maná. Porque ellos estaban acostumbrados a las señales. Por eso dice Pablo, los judíos piden señales. Los griegos no les interesaba tanto eso. Para los griegos, recuerda que aquí cuando lees griego no se refiere solamente a la región de Grecia. Griego o gentil es prácticamente aquí lo mismo, es un sinónimo. Eran todos los que no eran judíos. Y los griegos buscan sabiduría. Es decir, para los judíos, la predicación, Pablo dice, pero para nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es tropezadero. ¿Por qué? Porque para los judíos no era concebible un Mesías que viniera a morir. Porque ellos tenían el sueño. ¿Sabes cuál era el ideal del Mesías para los judíos? Ni siquiera era David. El ideal para los judíos del Mesías era Salomón. Ellos soñaban por contener otra vez un rey como Salomón, que hiciera a la nación próspera y sin guerras. Salomón fue tan sabio, cuando tú lees en Crónicas la vida de Salomón, tú te vas a dar cuenta que Salomón no tuvo prácticamente guerras. ¿Por qué? Porque el tipo era tan sabio que con la diplomacia logró la paz. Y lo que lograba también era levantar impuestos de todos lados. Los reyes venían a ellos. Las naciones enteras reconocían a Israel como una potencia y a este rey Salomón como el hombre más sabio. Entonces, para ellos, el hecho de que Jesús era el Mesías y que Jesús vino a morir en manos de los romanos era para ellos un tropiezo, era algo absurdo. ¿Cómo es posible que el Mesías que esperamos venga a morir en una cruz a mano de los romanos cuando nosotros lo que deseamos es que venga un Mesías que nos libre de Roma? Pero para los griegos era una locura. Para los judíos era un tropiezo, pero para los griegos era, ay, olvídalo. ¿Por qué? Las deidades griegas eran seres invencibles prácticamente. Zeus era el padre de los dioses y Zeus era invencible. ¿Sí? Entonces, para ellos, un dios crucificado era una locura. ¿Cómo me estás diciendo a Zeus nadie ni siquiera lo podía tocar, mucho menos golpear y mucho menos morir? Pero Pablo dice, para ellos, para los judíos, este Jesús crucificado los hace tropezar porque no es lo que ellos esperaban. Y para los gentiles, para los griegos, es una locura creer en esto. Dice, para los llamados judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, Pablo está diciendo, sí, predicar a un Dios crucificado suena insensato, pero ¿saben qué? Lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. Aún esto que es insensato, ¿cómo es que un Dios manda a su Hijo único a morir en una cruz? Bueno, Pablo dice, eso insensato es más sabio que los hombres. Y no es que Dios sea insensato. Pablo, algo que tú vas a mirar en el libro de Corintios cuando lo veamos, es que Pablo ocupa mucho la ironía en este libro. Y de hecho ocupa mucho el sarcasmo en este libro. El libro de Corintios es un libro donde hay una parte donde Pablo dice, ojalá fueran ricos, ojalá reinaran para que nos inviten a reinar con ustedes. El sarcasmo y la ironía va a ser algo que Pablo va a ocupar mucho en este libro. Nunca para agredir a otra persona, jamás. Simplemente para ejemplificar de una manera más clara. Entonces aquí Pablo está siendo un tanto irónico al decir que lo insensato de Dios es más sabio. Y lo débil de Dios, es decir, ver a Cristo débil en la cruz. Pero Pablo le dice, sí, aunque Cristo estaba débil, era más fuerte que todos los hombres. ¿Sí? Entonces, la predicación era un tropiezo para los judíos y para los griegos. ¿Sí? Para ellos era algo insensato, pero Pablo quiere lidiar con estas divisiones, haciéndoles ver que si de por sí lo que creían ellos, un Cristo crucificado, era difícil de aceptar, todavía dividirse ellos en bandos era una total locura. Y al final Pablo les va a recordar lo que ellos eran. Versículo 26, ahí de Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, miren hermanos, su vocación. Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, Pablo les dice, a ver, vamos a ubicarnos, muchachos. De entrada en la iglesia, según la carne, es decir, según el mundo, según lo natural, ni siquiera entre ustedes hay muchos sabios, ni siquiera hay muchos poderosos y ni siquiera hay muchos nobles. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, el hecho de ser usados, porque los dones eran algo que había muy fuerte en esta iglesia, de alguna manera ellos ya se habían llenado de cierto orgullo. Por eso decían, yo soy de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la enseñanza de Pablo. Por eso hacemos milagros. Otros decían, ah, los milagros no son tan importantes. Yo soy de Apolos. ¿Sí? Otros, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Cristo. Y esto los estaba llenando de orgullo a ellos. Por eso Pablo dice, a ver, chicos, de entrada, de entre ustedes tampoco hay gente de mucho dinero, Tampoco hay gente de influencia, poderosos. Y tampoco hay gente que tenga las grandes escuelas. Pablo sí las tenía. Porque ellos se les había olvidado, la iglesia finalmente estaba creciendo. Pero Pablo les recuerda, de entrada ustedes no son la gran cosa, Corintios. Pues recuerden esto, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La mayoría de la iglesia de Corinto estaba conformada por personas que eran más bien comunes y corrientes. No eran gente muy sobresaliente, pero a ellos ya se les había olvidado eso. Ya se les había olvidado que ellos eran gente común. De hecho, muchos de ellos habían sido esclavos o eran esclavos. Y Pablo aún lleva esto más allá, les hace ver que Dios de hecho elige débiles, necios, viles y menospreciados para hacer su obra, ¿sí? Mira, los cristianos antiguos, en su gran mayoría eran esclavos, eran hombres de bajo puesto, no eran hombres. Pablo es una excepción a la regla. ¿Tú recuerdas lo que decían los fariseos de los apóstoles? Que se sorprendían de ver cómo hablaban. Decían, pues estos son del vulgo y sin letras. O sea, ¿cómo es posible que este grupo de pescadores, porque el único de los doce, ya sin Judas, ya con Matías, el único de los 11 que era medianamente preparado era Mateo? De ahí en fuera había un exterrorista, había un montón de pescadores quejumbrosos. Ese era el grupo. Entonces los fariseos decían, si esta gente es del vulgo, porque sabes que la iglesia, y así fue, ese era el tipo de gente que se agregaba a la iglesia. Mira, toda la historia de la expansión de la iglesia es una victoria que ha sido progresiva del ignorante sobre el erudito. ¿Sí? O sea, Dios decidió hacerlo así. Dios decidió ocupar un grupo. ¿Por qué Jesús no eligió de entrada a Pablo? ¿Por qué Jesús no eligió un grupo de 12 personas que fueran las más preparadas de su época? A lo mejor entre ellos Nicodemo hubiera sido un buen discípulo. Imagínate cómo hubiera posicionado el ministerio de Jesús. Es decir, entre el grupo de los 12 que me siguen, traigo aquí un principal de la sinagoga. ¿Cómo la andan viendo? Traigo aquí uno que aprendió con los mejores. No, Jesús elige a 11, a 12 personas que eran personas sin mucha preparación, sin mucho dinero, sin mucha influencia. Aunque dentro de los seguidores de Jesús, gente que lo seguía, había gente de influencia como Nicodemo y había personas de mucho dinero como José, siempre lo digo mal, José de Ari. Ese, es que siempre lo pronuncio mal, ¿sí? Pero Jesús decide ocupar estos 11 porque era una forma de hacer ver que el cristianismo iba a crecer así, ¿sí? Que poco a poco iba a crecer desde abajo para que la gloria fuera para Dios. Eran los corintios en su orgullo, se sentían superiores unos a otros, al grado de que hacían bandos, porque ellos consideraban, nosotros tenemos la razón. Pero Pablo le recuerda que en realidad ellos no eran gran cosa ni para el mundo. Pero para Dios sí eran valiosos. Amado, ahora yo quiero llevar el mensaje de estos 2000 años atrás, lo quiero traer a nuestra época. ¿Qué podemos mirar? Y esto también es parte de esa insensatez de Dios. ¿Por qué Dios, si imagina que Dios te hubiera platicado a ti el propósito de la iglesia? Y Jesús te hubiera delegado a ti, a ver, tú elija 12 personas para formar el ministerio. ¿Sí? Te lo voy a poner en términos de fútbol. A los que les gusta el fútbol. Imagina que Dios quiere formar un equipo para ganar la Copa del Mundo, y tú puedes elegir a los jugadores. ¿Tú a quién elegirías? Pues tú elegirías a los que tú consideras los mejores. ¿Sí? Podrías tener el equipo de los de, 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 del sueño de muchos, elegir a Ronaldo, a Messi. O sea, nosotros haríamos eso. ¿Sabes qué es lo que quería Jesús en términos futbolísticos? Sería los campitos. Sería ir con los que están cascareando los sábados pagando 100 varitos de arbitraje y a esos elegiría. Y tú dirías, hey, espérate. O sea, no le vamos a armar con estos. Eso lo quería Jesús. Jesús iría a las canchitas ahí del barrio y, oye, ¿quieres jugar? Vente. ¿Contra quién vamos a jugar? Contra los mejores del mundo, pero tú vente para acá. ¿Sabes en qué radicaba el triunfo de estos jugadores? En el entrenador que tendrían. En eso radicaría la diferencia. En el entrenador. Que sería no solo Cristo, sino el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios con la iglesia. No eligió a los mejores. De hecho, eligió a los peores. Eligió a de la gente que nadie daría nada por ellos. A esos eligió. Ahora, trasladamos 2000 años acá. ¿Y sabes qué sigue eligiendo Dios? Lo mismo. Hay algo que tú puedes notar. ¿Por qué hay tan pocas personas famosas, ricas, poderosas, que realmente son cristianos? ¿Te has dado cuenta de eso a lo largo de la historia? Sí hay excepciones, y gloria a Dios de repente que te enteras que un hombre de mucha influencia se convierta al cristianismo, o un gran actor o un cantante muy famoso, pero son excepciones a la regla. ¿Por qué razón? Porque Dios sigue insistiendo en que la gloria sea suya. Y va a elegir siempre, aunque eso a nuestra forma de ver es insensato. Porque solamente un insensato elegiría a un equipo de barrio para enfrentarse al Real Madrid. Sí, solamente alguien insensato. Bueno, eso es lo que Dios hizo. Dios eligió a los que nadie elegiría. Mira, yo siempre fui el típico niño gordito que cuando se llamaba la reta de fútbol, nunca me escogían a mí. Un día que me eligieron, ya quedaba yo y dijeron, pues, ¿de con quién se va? Y nadie me quería. Y alguien sabiamente propuso, bueno, tú juega de árbitro. Y ese fue mi puesto, ser el árbitro. ¿Sí? Bueno, Dios sí me hubiera elegido a su equipo. Dios sí te hubiera elegido. Dios te eligió a ti para su equipo. Y dices, pero es que yo no lo sé hacer. No importa, obedéceme, hazme caso. Yo te voy a decir qué hacer. Yo te voy a decir cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y si tú obedeces lo que yo te diga, todo saldrá bien. Ahora, lo trasladamos 2000 años a nuestro tiempo. Y por lo menos yo quiero resaltar 3 enseñanzas de esto. Dios en el siglo XXI. Mira, en nuestro tiempo el cristianismo cada vez parece algo más absurdo. Esa misma forma de pensar es una locura lo que creen los cristianos. Es lo mismo que actualmente el mundo piensa del cristianismo. ¿Sí? Porque la sabiduría del mundo parece elocuente, parece vanguardista, parece menos retrógrada. Mira, yo soy un fiel consumidor de podcast. Me gusta mucho escuchar podcast. Y tengo una colección de podcast que escucho semana a semana. Y me gusta escuchar los dos extremos. Me gusta escuchar gente, por ejemplo, me gustan mucho los podcasts de política. Me gusta escuchar gente que es, pero de ultraderecha, sí, que le falta 2 pasos para ser Hitler. Y me encanta escuchar podcasts de gente que es de izquierda recalcitrante, que están a 2 pasos de ser Marx. ¿Por qué? Porque en todo esto, pues a mí me ayuda a generarme un punto medio, o al menos eso intento. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con esto? Que te das cuenta que esto, los dos, si tú escuchas con atención, los dos suena vanguardista, los dos suena moderno. Y nosotros nos ocurre lo mismo. Muchas veces confiamos, y hay personas en la iglesia cristiana que confían más en un psicólogo en terapia que en un pastor con consejería bíblica, porque dicen, ay, no, 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 o sea, sí creo en Dios, pero creo que para esto necesitamos algo más moderno, porque ¿a poco ese libro me va a ayudar con mis problemas de depresión, con mis problemas de codependencia, con los problemas que traigo? Yo creo que necesito algo más que una consejería bíblica donde me pongan a leer la Biblia, a memorizar la Biblia y evidentemente ayudarme a vivir la Biblia. No, yo creo que es mejor algo más moderno, ¿sí? Y quiero tomar unos minutos para enfocarme a los que son jóvenes, solteros. Joven, señorita, no compres la idea de este mundo, la idea que el mundo te quiere vender respecto a la sexualidad, respecto a la vida misma, ¿sí? Suena más vanguardista. Suena más moderno que te digan, mira, ¿por qué te vas a esperar hasta el matrimonio? No seas ridículo. ¿Quién hace eso actualmente? Vive tu sexualidad, es que tú tienes que ver si hay compatibilidad, ¿qué tal que no la hay? El mundo te vende estas ideas, te va a hacer dudar. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI todavía haya gente que cree en Dios? O sea, creer en Dios y creer en Santa Claus es lo mismo, por favor. ¿Cómo puedes estar creyendo en alguien que no ves? Para el mundo, lo que nosotros creemos es una locura. Es una locura que nuestra fe está puesta en un Dios que vino hace 2000 años, que vino a morir en una cruz y que resucitó. Tú dices eso en tu escuela y te van a tachar de retrógrada, te van a tachar de conservador, te van a tachar de lo que sea. Pero si tú llegas y date cuenta con lo que Pablo dice también en Romanos, que profesando ser sabios se hicieron necios. Si tú en tu escuela hablas acerca de Dios, de tu fe, mucha gente dice, ay, viene el religioso, ay, ¿cómo lo ves? Ay, cree en Dios y dice que habla con Dios y que Dios le habla. Pero no llega un amigo o una amiga con chanclitas, medio hippie, que te diga, ¿y qué signo eres? Y ahí están todos como sonsos. Ah, yo soy tal, y yo soy tal, y yo soy tal. Y ya te leyeron tu carta astral. Y se ha puesto tan de moda eso nuevamente. Y eso parece vanguardista. Prefieren creer en piedras, en cuarzos, que la luna. Ahora que fue el eclipse, yo veía videos de personas con cuarzos ahí porque la luna les iba a recargar el cuarzo. ¿Recargar de qué? Pero eso, si tú lo dices en tu escuela, suena más moderno, suena más cool. Joven, no compres la idea del mundo, no desperdicies tu vida. Dedicar tu vida al Señor no es un desperdicio. Sea que la dediques en un lugar lejano en Calcuta, o sea que la dediques en un consultorio siendo un especialista médico. Pero dedica y consagra tu vida a Dios y no la desperdicies. Pero segunda cosa que podemos aprender de aquí es mirar lo insensato de Dios. Al igual que los griegos, muchas veces queremos entender todo. Y entendamos algo, amados. Hay muchas cosas que tenemos que aceptar por fe. Una de las personas que escucho en podcast, me cae muy bien porque es un tipo que tiene una mente brillante, es un apologeta, defiende la fe de una manera increíble y él constantemente debate con personas que no son creyentes, que también son muy inteligentes, y uno de ellos le dijo, a ver, por favor, dice, eres demasiado inteligente, explícame la Trinidad, por favor, dice, ¿cómo puedes que tres en uno? Yo dije, wow, a ver cómo lo explica él. Y le dice él, la realidad es que no te lo puedo explicar. Porque es algo que creo por fe. No hay una explicación porque no hay con algo que lo pueda comparar. ¿Sabes qué? Eso para el mundo es, pues eres un ignorante. Eso es la sabiduría de Dios. No tengamos, si tú piensas, quieres entender todo respecto a la fe cristiana, tarde o temprano vas a chocar con una pared, porque hay mucho de Dios que tenemos que aceptar por fe. Pero sobre todo, me quiero enfocar en la parte de los judíos, porque Pablo dice que ellos buscaban señales y tropezaban cuando no las tenían. Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa y preguntarte a ti, amado, ¿para ti Dios te ha hecho tropezar sus decisiones? ¿En algún momento las decisiones de Dios han sido algo que te ha hecho tropezar? Jesús dijo, y mira, quiero, si me pueden ayudar poniendo Mateo 11, versículo 6. Esto es parte de una conversación que Jesús tuvo con los discípulos de Juan Bautista. Juan Bautista está en la cárcel y manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue, díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos escuchan. Pero después de eso Jesús les dice, versículo 6 del capítulo 11, y feliz es el que no haya tropiezo en mí. La fe de Juan Bautista evidentemente estaba tambaleándose, estaba a punto de ser asesinado por un perverso hombre que le bailó una señorita y Jesús ni siquiera lo había ido a ver. Aparte de todo, era su primo y no lo había ido a ver. Por eso le dice, hey, Jesús, ¿eres tú o esperamos otro? Pero la respuesta de Jesús fue, Juan, vas a ser feliz si las decisiones que yo tomo no te hacen tropezar. Porque cuando vienen los por qué de la vida, a veces empezamos como los judíos. Queremos que Dios responda con señales. Queremos que Dios nos sane o que sane a ese ser amado. Queremos que Dios nos dé lo que esperamos. Queremos esto. Y cuando no ocurre, cuando viene la pregunta, ¿por qué Dios permitió que me lastimaran? ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué Dios permitió que mi matrimonio se desmoronara? ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara? ¿O por qué Dios permitió que se enfermara un ser amado de esta forma? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? ¿No se supone que Dios es bueno? ¿No se supone que Él está con nosotros? ¿No se supone que Él nos ama? ¿No se supone esto? Mira, el miércoles pasado en la oración, y lo digo con mucho respeto, el pastor Armando pasó a dar un testimonio porque coincidió en ese día, el miércoles. Y él nos platicó, para los que no saben la historia de lo que fue la iglesia en Veracruz, él comenzó a hablarnos, a platicarnos cómo su hijo, José, él pues tenía su hijo Iñaki en una situación médica. Él entra en coma. Yo recuerdo cómo como iglesia orábamos con fervor. Orábamos rogándole a Dios que sanara Iñaki. Había gente en todos lados orando por eso. Era un niño. Era prácticamente un bebé, era un niño. ¿Y sabes qué? Dios decidió llevárselo a casa. Pero nos platicaba el pastor Armando cómo esto sirvió. Porque al final del día, de esa experiencia tan dura, nació la iglesia que actualmente Pepe pastorea allá en Veracruz. Una iglesia en la cual muchas personas han sido consoladas. Muchas personas han sido alcanzadas. Actualmente es una iglesia poquito más pequeña que la nuestra. La conferencia que he visto anunciada es la primera conferencia que ellos van a organizar. Todo eso surgió porque lo insensato de Dios, eso era el mejor camino. Suena fuerte, sí, pero eso es lo que Jesús dijo. Vas a ser feliz si las decisiones que yo tomo no te hacen tropezar. Si tú estás aquí simplemente porque estás esperando algo de Dios, ora porque Dios lo haga. Pero ¿y si Dios no lo hace? Porque te recuerdo algo, amado. Tenemos un Dios que no da explicaciones. Tenemos un Dios que toma decisiones sin consultarnos. Tenemos un Dios que permite cosas que nosotros no deseamos. Mira, tenemos un Dios que permitió que un hombre perdiera sus hijos, sus finanzas y su salud en cuestión de días. Su nombre fue Job. Tenemos un Dios que decidió salvarnos entregando a su único hijo en una cruz. ¿Sabes cuántas personas en esta iglesia se han ido porque Dios no hizo lo que ellos esperaban? Porque Dios no sanó a quien ellos querían, porque Dios no proveyó lo que ellos esperaban o porque no se hizo lo que ellos querían que se hiciera. Y tristemente tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuántos más faltan por irse porque no entienden que Dios, en su sabiduría, permite las cosas de una forma que a veces no es la que nosotros queremos? Solo Dios sabe esa respuesta. Pero en nuestra responsabilidad humana, ojalá tengamos una respuesta como la de Job. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque la insensatez de Dios es más sabio que todos nosotros juntos. Y Dios tiene un propósito en cada cosa que Él hace. Pero ese propósito a veces lo entenderemos hasta la eternidad. Me gusta pensar en la historia de Pepe. Cuando el Señor nos lleva a su presencia, Él se encontrará nuevamente con Iñaki, ya no como un niño, sino como un hombre. Pero su hijo podrá ver el fruto de la decisión que Dios tomó. Tanta gente que entrará al cielo gracias a la decisión que Dios tomó. Amado, Dios nos ama. Dios no es un Dios arbitrario que toma decisiones para ver cómo nos hace sentir miserables. Pero Dios tiene un propósito eterno. ¿Y sabes qué? Sí es verdad que tanto a sus padres, a Pepe y a Male, a sus abuelos, Dios les privó de 50, 60 años, quizá menos, de poder disfrutar a su nieto acá. Pero les tiene preparadas una eternidad para ello. Amado, que Dios, sus decisiones, no te hagan tropezar. Ora con todas tus fuerzas por eso que estás esperando. Ruégale a Dios que te sane, ruégale a Dios que te provea, ruégale a Dios que sane tu matrimonio, ruégale a Dios todo eso. Pero si Dios decide otra cosa, haz lo que dice, y me encanta esto del pastor John Piper. Habrá días donde sí, llora, llora por lo que perdiste, llora por lo que nunca fue, pero después límpiate la cara y dale gloria a Dios, aunque no entiendas. Job nunca entendió por qué le pasó lo que pasó. Cuando lees el libro de Job, no hay una respuesta de Dios. Mira, Job, esto pasó por esto. No la hay. Pero ¿sabes qué? A Job no le importaba, porque conoció a Dios y eso le fue suficiente. Quiere el Señor ayudarnos a aceptar su insensatez. Y tercer punto, nunca olvides lo que somos. De la misma manera que en Corinto no había ni sabios, ni ricos, ni gente muy poderosa, lo mismo aquí. Porque muchas veces pensamos que cuando estamos en Cristo ya merecemos algo. Y pensamos que pasamos de ser deudores a ser acreedores. Ahora Dios me debe a mí. Ahora Dios me debe la salud, ahora Dios me debe las cosas, ahora Dios me tiene que hacer las cosas como yo quiero, porque ahora Dios me debe a mí. Oye, creí en Él. No, hombre, pues qué favor le hiciste a Dios. Hay gente que de repente me dice, en chat o eso, platicando, oye, este domingo sí voy a ir a la iglesia. Ah, no, pero gracias. Dice Dios que gracias, que cuánto te debe, que se te paga el taxi. Amado, Dios no nos debe nada a nosotros, no nos debía nada, no nos debe nada y no nos deberá nada nunca. Sin embargo, Dios decidió amarnos. Y termino con esto, volvemos a Corintios 1, versículo 30. Pablo le dice a los corintios y nos dice a nosotros también. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mira, somos dependientes de Dios. Jesús nos justificó. Es decir, Pablo al final dice, tengan en cuenta esto, hermanos. Hay cosas que no vamos a entender. Dejen de dividirse por tonterías. Y recuerden esto, Jesús te justificó. Es decir, te declaró legalmente como no culpable. Cuando Dios Padre te mira a ti, Dios ve a su Hijo. Por eso te ama, porque tú creíste en Él. Dios, Jesús te justificó. Jesús también te santifica, nos santifica. ¿Sí? Es decir, nos separa del pecado, ¿sí?, para que podamos enfocarnos en Él. Y Jesús también nos redimió. Mira, la palabra redimir era una palabra que se ocupaba en el griego para hablar del intercambio de esclavos. ¿Sí? La idea es, cuando se habla de redención, es que hemos sido comprados para una libertad permanente. ¿Sí? Ya no eres esclavo. Ahora eres hijo. Ahora eres amado. Ahora somos esclavos, pero por amor. No estamos a la fuerza. Cristo nos ha comprado. Pablo les recuerda a estos hombres el Evangelio, porque es la única solución a todos los problemas de división que había entre ellos. El Evangelio es algo que tú y yo debemos predicarnos constantemente. Aquí siempre yo he intentado resumir el Evangelio en 7 cosas. El Evangelio me enseña que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, como Él quiere. El Evangelio me recuerda que Dios es santo. Es decir, Dios detesta el pecado. El Evangelio me recuerda que yo soy pecador y por ende merezco el infierno. El Evangelio me recuerda que Cristo es la única solución a mi problema con el pecado. El Evangelio me recuerda que el arrepentimiento es la evidencia de esa fe puesta en Cristo. Entonces, predícate el Evangelio. Cuando digas, pero ¿por qué me pasó a mí esto? Recuerda que Él es soberano. Cuando se te haga fácil estar viviendo en pecado, recuerda que Él es santo. Predícate el Evangelio. Cuando te sientas mejor que otros, recuerda que eres pecador y que no eres mejor que nadie. Que ni siquiera a los ojos del mundo somos la gran cosa. Porque entre nosotros no están ni Carlos Slim, ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi. Estamos nosotros. Pero fue lo que Dios decidió escoger para avergonzar a los que se creen algo. ¿Sí? Pero también cuando te sientas apesumbrado por el pecado, cuando te sientas deprimido y el diablo te venga a decir, mira cómo eres, eres lo peor, recuerda que Cristo murió por ti y Él decidió amarte. Y todos los días recuerda que debes luchar por vivir en arrepentimiento. Eso es lo que Pablo les va a recordar en el capítulo 1 y en el capítulo 2, para después poco a poco ir entrando a los temas centrales. ¿Cuáles? Problemas de inmoralidad, problemas entre ellos por deudas, problemas en el matrimonio, no saber qué hacer los que eran solteros, problemas del mal uso de los dones, hasta llegar al clímax de Corintios, que nos falta mucho para llegar allá. que es el capítulo 13, el capítulo que habla del amor, pero eso iremos poco a poco. Entonces, amados, que el Señor nos ayude a mirar que la sabiduría del mundo no es lo que necesitamos. Necesitamos la Biblia, que es la sabiduría de Dios. Eso nos va a llevar a aceptar las decisiones de Dios, por más insensatas que parezcan. Pero eso nos va a recordar también quiénes somos, quiénes éramos y ahora quiénes somos. Somos perfectamente amados. Ponte de pie, vamos a terminar, amado. Señor, agradecemos por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo en ella. Gracias por recordarnos el Evangelio. Ayúdanos a dejar de confiar en la sabiduría del mundo. Ayúdanos a dejar de confiar en los consejos del mundo. Y ayúdanos a creer que tu palabra es suficiente para nosotros. Ayúdanos a esforzarnos por aprender a utilizar sabiamente la palabra para ser edificados y ser transformados a tu imagen. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar las decisiones que tú tomas y que, como cantábamos hace un momento, que realmente nuestro vivir sea Cristo. Aunque el mundo se nos vuelva de cabeza, ayúdanos a poder enfocarnos siempre en ti. Y aunque duela, ayúdanos a poder llorar. Ayúdanos a llorar con los que lloran, a consolar a los que están afligidos. Ayúdanos a recordar, Señor, siempre que no somos gran cosa, pero que aún así tú decidiste amarnos, justificarnos, redimirnos, Señor. Te pedimos que tu palabra caiga sobre nosotros y nos ayudes. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que pasen una excelente tarde. Dios les bendiga mucho y, si el Señor lo permite, nos vemos el día miércoles. Gracias.